Estados Unidos reitera su respaldo a las ansias de libertad del pueblo cubano. Canadá revela que otro de sus diplomáticos en La Habana comenzó a padecer síntomas de salud a mediados de año. El régimen cubano intentó impedir la participación de la activista Rosa María Payá en un evento en Chile. El presidente Donald Trump llegó a Buenos Aires para asistir a la cumbre del G20. Por cierto, aterrizaje de emergencia retrasa la llegada a la cumbre del G20 de la canciller alemana Angela Merkel. Y el presidente de Venezuela ordena un nuevo aumento del salario mínimo para hacer frente a la crisis económica.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión de este viernes 30 de noviembre. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio B de Radio Martí, junto a mis colegas Iván Pacheco y Joan Andrés. Nuestro ingeniero de sonido es Dani Fuentes Cortés, la producción a cargo de Maite Rodríguez, y en la sala de redacción, proporcionando la información, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Vamos ya a las noticias. En vísperas de la celebración del aniversario 70 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, va a ser el 10 de diciembre, la embajadora de Estados Unidos ante el Consejo Económico y Social de la ONU, Kelly Curry, afirmó que su país respalda las ansias de libertad del pueblo cubano. Así lo manifestó en una entrevista con nuestra corresponsal ante la ONU, allí en New York, Carmen María Rodríguez.
En defensa de los derechos humanos, protegiendo a quienes protegen, se tituló la conferencia coauspiciada por la delegación de la Unión Europea y la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas. En representación de Washington participó la embajadora Kelly Curry, representante estadounidense ante el Consejo Económico y Social de la ONU. La embajadora Curry se refirió a la campaña estadounidense en que el Departamento de Estado destaca a presos políticos cubanos. La diplomática adscrita a Naciones Unidas afirmó:
"We have this campaign called Jailed for What, and it is intended to shine a light on the situation of Cuban political prisoners."
Realizamos una campaña titulada Presos por qué, cuyo objetivo es enfocarnos sobre la situación de presos políticos cubanos y los motivos obviamente ridículos por los que han sido encarcelados ellos al ejercer sus libertades fundamentales y derechos humanos. También reflejamos cómo el gobierno ha tergiversado las leyes y creado ofensas que no existen bajo ningún tipo de estado de derecho para encarcelar a ciudadanos solo por estar en desacuerdo con el gobierno cubano. La embajadora Kelly Curry añadió que Estados Unidos estima que los derechos humanos son derecho inherente para todos y que no son un privilegio reservado para quienes viven en democracias o en el occidente, al considerar que la libertad le pertenece a todos. La diplomática representante ante el Consejo Económico y Social afirmó que es notable que en Cuba haya personas quienes, al sufrir bajo una dictadura que les niega sus derechos humanos y su dignidad humana, continúan de pie enfrentándose a esas negativas y se mantienen luchando por ello. Kelly Curry dijo que Estados Unidos está con ellos y que se siente orgulloso de estarlo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, conversaron sobre Cuba durante el encuentro que sostuvieron este jueves en Río de Janeiro, señaló el político brasileño.
La agencia Reuters se hizo eco de la información tras citar al próximo mandatario brasileño. Indicó que Cuba fue uno de los tres temas abordados en la reunión. Los otros dos fueron Israel y los aranceles aduaneros.
Bolton dijo que con Bolsonaro Estados Unidos espera una asociación dinámica y le extendió al líder brasileño una invitación del presidente Donald Trump para que lo visite en la Casa Blanca.
El cubano-americano Mauricio Claver Carone, encargado de los asuntos del hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad estadounidense, acompañó a Bolton en su visita a Brasil.
Mencionar a Bolsonaro es también mencionar a Cuba y esta polémica que ha surgido tras la decisión del régimen cubano de retirar a sus médicos de territorio brasileño. Por ejemplo, para el médico cubano Raymond García, quien está asentado allí en Brasil, la suspensión por parte de La Habana del programa Más Médicos pone en duda el carácter humanitario de la misión. García es uno de los médicos que han decidido quedarse en Brasil y explicó a Radio Martí el porqué de su afirmación.
Yo trabajo aquí, la mayoría del pueblo me conoce, y ahora que yo no puedo ejercer porque debido a lo que Cuba hizo, que se fue de programa, muchos pacientes vienen hasta mi casa y yo no puedo ni recetar ni nada porque el cuño no lo puedo usar ahora. Y no tengo médico en ningún hospital ni en los puestos de salud. Es real, ya se está viendo ya la falta de médico. Yo digo una cosa, y parece que es un poco, yo no sé hasta qué punto la misión en Cuba era humanitaria, que cuando se habló de dinero, claro, Cuba no iba a aceptar, no ganar nada. Entonces, ¿qué humanitaria era tanto la misión? Que el pobre, para ellos, quedó desamparado. Entonces, Cuba no es tan humanitaria, el gobierno, porque los cubanos sí somos humanitarios, el gobierno es el que no es humanitario. Yo todavía que no puedo recetar, yo sigo ayudando al pueblo de aquí, lo oriento, le digo, debes tomar esto, lo otro, porque ellos no tienen la culpa de lo que hizo Cuba. Realmente no tienen la culpa.
Vamos ahora a otras informaciones. El gobierno de Canadá dio a conocer que otro de sus diplomáticos acreditados allí en La Habana comenzó a padecer inusuales síntomas de salud a mediados de año, lo cual eleva a 13 el número de diplomáticos y familiares canadienses afectados por la misteriosa dolencia. Tomás Regalado amplía.
Según la Cancillería canadiense, los 13 diplomáticos han presentado síntomas similares a una conmoción cerebral y el gobierno canadiense aún no ha podido determinar la causa. La Cancillería expresó que la salud y seguridad de su personal diplomático y sus familias son la prioridad y asegura que todo el personal diplomático potencialmente afectado han recibido ayuda médica. El comunicado agrega que, en vista de este nuevo caso, se tomó la decisión de autorizar el retorno a Canadá del personal diplomático acreditado en Cuba, si ellos así lo desean. Este nuevo caso se agrega a los 26 diplomáticos de la embajada estadounidense en La Habana. Tanto el gobierno de los Estados Unidos como el de Canadá no han podido llegar a una conclusión sobre la causa de estas afectaciones que pudieran ser consideradas ataques a la salud. En febrero de este año, Radio y Televisión Martí tuvo la oportunidad de entrevistar al ex embajador de los Estados Unidos en Panamá, el cubano-americano Simón Ferro, sobre los llamados ataques a la salud.
Cuba yo creo que está jugando con un poco de fuego y no está dándole el valor a la cooperación que debe tener con los Estados Unidos en este tema.
Y el régimen cubano intentó infructuosamente frenar la participación de la activista Rosa María Payá en un evento en Chile. Yolanda Huerga con los pormenores de esta información.
El régimen cubano intentó impedir la participación de la activista Rosa María Payá en un evento promovido por el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, que se desarrolló esta semana en Chile.
Es una vergüenza las presiones que trató el embajador de la dictadura cubana en Chile, y se muestra que los tentáculos del régimen siguen abarcando diferentes países de Latinoamérica y que buscan silenciar las voces disidentes.
Señaló Juan Carlos Vargas, presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en el país suramericano. El embajador cubano en Santiago de Chile, Jorge Lamadrid, envió una carta a Ángel Flisfish Fernández, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLATSO, donde expresó su rechazo a la participación de la activista cubana en el evento y a la celebración del panel sobre análisis de casos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Honduras. Pero el organismo promotor del evento descartó la petición de Cuba de vetar la participación de Rosa María Payá y la presentación del panel e invitó al embajador cubano a participar en la conferencia.
Agradecer especialmente a IDEA Internacional por no dejarse intimidar ante las presiones de la dictadura cubana y dar esta demostración de democracia y de profesionalidad, en realidad invitando a todas las partes a ser presentes audiencia y participar de un debate, demostrando una vez más que el régimen cubano no puede ganar ni un solo argumento si no estuviera allí el embajador Lamadrid, en lugar de intentar solamente intimidar a los organismos internacionales.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Son las 6 y 11. El presidente Donald Trump ha llegado a Buenos Aires, Argentina, para asistir este fin de semana a la cumbre de líderes del G20. En su primera visita a Latinoamérica desde que llegó al poder hace casi 2 años.
El presidente Trump viajó acompañado por la primera dama Melania Trump, por su hija y asesora Ivanka Trump y su yerno y asesor Jared Kushner, además del secretario de Estado Mike Pompeo y el jefe de gabinete de la Casa Blanca John Kelly, entre otros.
El presidente estará en Buenos Aires hasta la noche del sábado después de culminar una cena de trabajo con el presidente chino Xi Jinping, en la que ambos podrían alcanzar un acuerdo para frenar la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Trump se va a reunir con el mandatario chino y también pensaba reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin, pero ha cancelado esta reunión prevista al margen de la cumbre.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que canceló la reunión con su par ruso Vladimir Putin, prevista al margen de la cumbre del G20. En un par de tweets, el mandatario agregó que la reunión no tendrá lugar hasta que no se solucione el enfrentamiento entre Moscú y Kiev por la toma rusa de 3 buques militares ucranianos el domingo pasado. Poco antes, Trump había señalado a los periodistas que probablemente se reuniría con el mandatario ruso. No hemos cancelado esa reunión, estaba pensando en eso, pero no lo hemos hecho. Creo que es un muy buen momento para tener la reunión. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había confirmado más temprano el encuentro entre ambos líderes y especificó que comenzaría alrededor del mediodía del sábado con breves conversaciones entre los mandatarios, seguidas de intercambios entre delegaciones de ambos países que podrían durar alrededor de 1 hora.
Mientras tanto, los mercados financieros y de productos básicos observan de cerca el resultado de la cumbre del G20, especialmente la reunión planeada entre Trump y el presidente chino Xi Jinping el sábado. Informa Tony Cano desde Washington.
Líderes de las principales economías del mundo siguen llegando a Buenos Aires para asistir a la cumbre del G20, marcada por una guerra comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del planeta. El presidente Donald Trump dijo que un acuerdo comercial con Pekín estaba cerca, aunque luego enfrió toda esperanza de avances. Creo que estamos cerca de lograr algo con China, pero no sé si quiero hacerlo ahora, porque lo que tenemos son miles de millones de dólares llegando a Estados Unidos en forma de tarifas o impuestos. Lo que sé es que parece que China quiere un acuerdo. Estoy dispuesto a un trato, francamente. Estoy contento con el acuerdo que tenemos ahora, le dijo Trump a la prensa desde la Casa Blanca antes de iniciar su viaje. Los mercados esperan que se pueda llegar a un acuerdo antes de fin de año, cuando los aranceles estadounidenses aumenten significativamente. Estados Unidos también hará un gesto comercial importante cuando, en el marco de esta cumbre, firme un acuerdo comercial con México y Canadá que reemplaza al NAFTA o TLCAN, rechazado por Trump luego de 24 años de vigencia. Tony Cano, Washington.
La canciller alemana Angela Merkel llegará a Buenos Aires en la tarde de hoy después de haberse visto impedida de llegar a tiempo a una cena del G20 debido a problemas técnicos del avión en que viajaba.
El Airbus A340-300 del gobierno alemán tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia el jueves en Colonia, poco después de haber despegado de Berlín.
La prensa alemana reportó que el avión sufrió una rotura completa de su sistema de comunicaciones, un desperfecto que fue descrito como extremadamente raro.
Y mientras la canciller alemana llega a la reunión del G20 y ya allí se encuentra el presidente Trump, este ha dejado atrás otra controversia. Es la polémica en relación con las últimas declaraciones de su ex abogado Michael Cohen. Trump lo ha calificado de mentiroso. Cohen confesó haberle mentido al Congreso en la investigación sobre Rusia. Michelle Sagué informa.
El presidente Trump negó haber trabajado con un proyecto de bienes raíces de la organización Trump en Moscú y calificó a su ex abogado Michael Cohen de mentiroso. El presidente reaccionó así a la declaración de culpabilidad de Cohen, que confesó haber efectuado declaraciones falsas en el 2017 a la Comisión de Inteligencia del Senado sobre un plan para construir una torre Trump en Moscú. Trump habló a la prensa antes de partir hacia Argentina para la cumbre del G20. Él dice que estaba a cargo de sus negocios durante la campaña. Dice que Michael Cohen está mintiendo y tratando de que se le reduzca su sentencia por cosas que no tienen nada que ver con él. El plan en cuestión era construir un rascacielos con el nombre de Trump en Moscú, proyecto que nunca se materializó. Cohen mintió al Congreso para crear la impresión falsa de que el proyecto se había abandonado antes del inicio de la campaña electoral. El exabogado dijo este jueves ante un tribunal de Nueva York que en el 2017 dijo que todo esfuerzo relacionado con el proyecto en Moscú había cesado para enero del 2016, cuando en realidad continuaron hasta junio de ese año. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, la congresista por California, Nancy Pelosi, confía en que será elegida para presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Desde Washington, informa Luis Alberto Facal.
Los legisladores demócratas votaron abrumadoramente el miércoles para nominar a Nancy Pelosi, una demócrata de California, para dirigir la Cámara de Representantes de Estados Unidos por segunda vez. La congresista estadounidense de mayor rango confía en la victoria cuando se enfrente a una votación en el Pleno de la Cámara el 3 de enero.
¿Hay disidentes? Sí, pero espero tener una fuerte votación a medida que avancemos.
Pocas personas, si las hay, cuestionan la experiencia, el conocimiento o la habilidad política de Pelosi, de 78 años. Pero muchos creen que es hora de traer nuevos líderes jóvenes con ideas nuevas. Larry Sabato es un analista político del Center for Politics de la Universidad de Virginia. ¿Dónde está la generación más joven de los demócratas? Porque no van a llevar a los demócratas a regresar al poder con un equipo de liderazgo como ese. Cuando los demócratas se conviertan en la mayoría de la Cámara el año próximo, se espera que impulsen la investigación del presidente Donald Trump, incluida su campaña presidencial, sus negocios y sus declaraciones de impuestos. Pelosi presidirá estos esfuerzos. El presidente de la Cámara de Representantes es el tercer político de mayor rango en Estados Unidos después del presidente y el vicepresidente. Habiendo ocupado ese cargo, Pelosi es la mujer política de más alto rango en la historia de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el mexicano que fue la mano derecha de Joaquín El Chapo Guzmán y que testifica contra él en Nueva York, dice que los hombres del Chapo intentaron asesinarle 4 veces. Con los detalles, Laura Sepúlveda, desde La Gran Manzana.
Interceptación de llamadas que revelan el funcionamiento del cartel de Sinaloa mientras el Chapo se encontraba en prisión. Se escucharon en las grabaciones que fueron publicadas durante el octavo día. Según dio a conocer el interceptado y hoy testigo protegido Miguel Ángel Martínez Martínez, alias Tolo Loche, pese a que señaló e intentó evitar al máximo su extradición, en palabras textuales durante su testimonio dijo: nunca mencioné al señor Guzmán, nunca le fallé, nunca lo robé, nunca lo traicioné. Cuidé de toda su familia y lo único que recibí de él fueron 4 intentos de homicidio a mi persona sin haber dicho nada. Señaló durante su testimonio, el que además dio a conocer algo del funcionamiento de la organización, al punto que señaló 2 momentos claves para el cartel de Sinaloa y que generaron el reconocimiento del mismo. Refiriéndose al atentado que el Chapo habría ordenado a los Arellano Félix en la discoteca Christine y posteriormente este intento fallido desató el segundo momento en el que el cartel de Guadalajara ordenó el asesinato del Chapo y en medio del fuego cruzado que se registró en un aeropuerto, asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Nueva York.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 6:20 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Frente frío sobre la Española. Algo le tiene que tocar a los santiagueros y a los guantanameros. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínezito. Bueno, ya pasó por Guantánamo y Santiago, así que ya ahí comienzan a mejorar las condiciones. Pero Guantánamo y Santiago, que están algo al sur de las provincias orientales, pues todavía tienen un poquito de actividad porque el frente está pegado a la costa sur de Oriente. Bueno, Martínezito, el frente frío fuerte que afectó la región occidental de Cuba en la mañana del martes se haya esta mañana extendido desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la Española, penetrando las aguas del Caribe muy débil al sur y cerca de Jamaica, también por supuesto cerca también de Santiago de Cuba y de Guantánamo. El desplazamiento del frente frío sobre el paso de los vientos y el norte de Haití ha provocado que las condiciones del tiempo hayan mejorado sustancialmente en las provincias orientales cubanas, sobre todo las provincias de la parte norte. En cuanto al pronóstico para Cuba, hoy tendremos nublados en la región occidental con chubascos y lluvias ocasionales, principalmente en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. También actividad sobre el sur de las provincias orientales, pero parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, visto un poco atropellado. El estado del tiempo.
Bien, amigos, son las 6:23 minutos. Venezuela experimenta la peor recesión económica en la historia de Latinoamérica, según señala la opositora Asamblea Nacional. Desde Caracas, informa Adriana Núñez Rabascal.
La opositora Asamblea Nacional en Venezuela reveló que desde la llegada del presidente Nicolás Maduro al poder en 2013, la actividad económica del país ha caído un 53%. El diputado opositor Ángel Alvarado detalló que la hiperinflación, el descenso de la producción petrolera y la falta de confianza en el modelo socialista son algunas de las razones que explican este comportamiento.
La actividad económica es reflejo de la calidad de vida del venezolano, y cuando la actividad económica cae en esta depresión, evidentemente el gran perdedor es el venezolano. Y esta depresión económica es la más larga depresión y la peor que se haya vivido en el continente americano.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro atribuye las dificultades económicas de 2018 a factores externos y ajenos a su gobierno.
Que hemos dado un paso gigantesco hacia la estabilidad de nuevos equilibrios económicos de una economía martirizada.
En su más reciente informe, el Fondo Monetario Internacional calculó que Venezuela cerrará el 2018 con 1.370.000% de inflación y se anticipa que en 2019 se acentuará el desempleo y los precios de diversos artículos continuarán subiendo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y continuamos en Venezuela. Allí el presidente Nicolás Maduro ordenó el jueves otro aumento del salario mínimo de un 150% a partir de diciembre, como parte de unas medidas de ajuste para enfrentar la grave crisis económica.
Maduro dijo por radio y televisión que el aumento del salario forma parte de algunas correcciones que se preparan al paquete de medidas que empezó a aplicar desde agosto.
También calificó la medida como un regalo de Navidad para mejorar la vida del pueblo y agregó que se ha logrado una desaceleración importante de la inflación, pero sin ofrecer cifras.
Son las 6:25 minutos. Se va a poner más cara la insulina. Así lo refleja un nuevo informe sobre la diabetes. Es una advertencia y de ella nos habla Henry Llanos.
Harum Abdalla es uno de los más de 400 millones de adultos con diabetes tipo 2 del mundo.
Cuando me diagnosticaron diabetes, comencé a sentir que mi vida había terminado.
Abdalla vive en Kibera, en Nairobi, Kenia, el barrio pobre más grande de África. Como él, casi nadie en Kibera puede comprar drogas. Se espera que la cantidad de adultos con diabetes tipo 2 en todo el mundo aumente a 511 millones para el año 2030, según un nuevo estudio publicado en la revista médica The Lancet. Es la gente aquí, en el África subsahariana, la que tendrá los mayores problemas para acceder a la insulina, según dice el autor principal del estudio, el doctor Sanjay Basu.
Lo perverso es que, aunque uno creería que habría menos personas con diabetes tipo 2, porque tanto los entornos alimentarios como los estilos de vida en general están cambiando en todo el mundo, en realidad lo que vemos es un rápido aumento de la diabetes tipo 2 en África y Asia.
Basu admite, sin embargo, que la escasez que se prevé se podría evitar, pues los cambios en los regímenes de las dietas y el ejercicio podrían reducir significativamente la necesidad de insulina para tratar a los pacientes.
Cartel boxístico hoy en Hollywood, aquí en el sur de la Florida, con 5 cubanos. Dice Edemio Navas que va a ser en el Hard Rock.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy viernes, en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, aquí en la Florida, veremos en acción a un total de 5 cubanos en un cartel que consta de 11 peleas. El invicto marianense Jairon El Majazo Carras, con 19 éxitos, se enfrentará contra el estadounidense Mike Oliver, con récord de 26 victorias y 9 derrotas. Socarrás ya está listo para buscar un título continental a principios del año 2019 en las 126 libras. El habanero Libán Navarro, con 9-0, se enfrentará contra Walfrido Vuelvas. Y Rosvani Duvergel, ese gran prospecto guantanamero y quien representó a Cuba en las series mundiales de boxeo semiprofesional, invicto en 4 combates, tendrá una pelea muy difícil en el también cubano Yendris Rodríguez, combate pactado a 8 rounds en el peso supermediano. En tanto, Ulises Díaz rivalizará contra Fabián Valdés, Díaz cubano-americano. Y en Salt Lake City, aquí en Estados Unidos, el invicto guantanamero Fran Sánchez, del peso crucero, buscará otra victoria. Se enfrentará contra el norteamericano Taylor Thompson. Y en California, mañana sábado, lo hará el superpesado Luis Ortiz. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el actual campeón Golden State perdió cerrado partido en tiempo extra con marcador final de 131 puntos ante 128 ante el quinteto de Toronto. Precisamente el Toronto archivó su séptima victoria en forma consecutiva y se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este con 19 victorias y 4 derrotas. El equipo de Toronto, jugando en su casa, tiene 10-2 y fuera de Toronto acumulan 9 triunfos con 2 derrotas. Hoy viernes, un total de 11 partidos en la continuación de la NBA. Sobresalen los encuentros entre Atlanta contra Oklahoma City, New Orleans jugará aquí en Miami contra el quinteto local, San Antonio frente a Houston, Denver ante Portland y los Lakers de Los Ángeles de LeBron James frente al equipo de Dallas. Por la Conferencia del Oeste, el quinteto, los Clippers de Los Ángeles, se mantiene en primer lugar, seguido por Denver y Golden State. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los creadores artísticos en Cuba que se oponen al decreto ley 349 y que protestan contra él no cejan en su empeño. Hoy, en esta media hora, en la noticia en perspectiva, Tomás Cardoso nos traerá la opinión del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Y en su comentario, Armando Valladares nos hablará de la carta que profesionales de la salud cubanos han escrito sobre la retirada de médicos cubanos de Brasil. Esto y más en los próximos 30 minutos, con la asistencia técnica de Dani Fuentes Cortés, en la producción Maite Rodríguez, en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Estados Unidos mantiene su derecho soberano de otorgar o negar visas a individuos específicos, según ha dicho el Departamento de Estado después de que Cuba, el régimen cubano, acusara a Washington de usar el asunto de las visas para afectar las relaciones entre ambos países. Michelle Sagué informa desde la capital de Estados Unidos.
En una conferencia de prensa, el vocero del Departamento de Estado, Robert Paladino, tocó el tema del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, alegando que la administración del presidente Trump está injustamente negando visas a diplomáticos asignados en la embajada cubana en Washington. Dice que lo que puede decir es que el gobierno cubano ya está al tanto de la preocupación estadounidense sobre las visas, específicamente el personal en la embajada norteamericana en La Habana. Dice que con un nivel de personal reducido en la embajada, tras los ataques a la salud de los diplomáticos, toda posición es vital para la operación de la embajada, y ambos gobiernos mantienen su derecho soberano a otorgar o negar visas a individuos específicos. En el comunicado, el Ministerio del Exterior de Cuba alega que Estados Unidos le ha negado 6 visas a diplomáticos cubanos y que ha aprobado 26 desde septiembre del 2017. Cuba dice que, por su parte, ha aprobado 105 visas temporeras y permanentes para el personal en la embajada estadounidense en La Habana. El vocero Paladino señaló que no iba a comentar sobre casos de visas específicos. Desde Washington, para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en la capital cubana se hace evidente un déficit de productos en las tiendas en divisas, según dijo a Radio Martí la activista María López. López también indicó que ha podido constatar un incremento de la violencia familiar.
No hay comida, no hay nada. En Veracruz hay una sola shopping, aparte de Yumurí. Hay una sola tienda abierta y realmente, mira, no hay atún, en ningún atún de 1.60, no hay en ningún lugar, no hay mayonesa, no hay pasta de bocadito, no hay pollo. El pollo que está viniendo tiene un grasero enorme. Y todos tenemos que vivir a base de la carne puerco, el huevo, la salchicha, que también las salchichas están perdidas, que lo que le llamamos el perrito. Bueno, no hay comida, esto cada día va para atrás, más calles rotas, más problemas. Muchas familias disfuncionales debido a estas mismas cosas, muchos matrimonios que se han vuelto agresivos. Eso lo estoy viendo yo en varios lugares, no es que esto es algo esporádico. Esto se está viendo mucho en las unidades de policía, por ejemplo. Yo que he estado en reiteradas ocasiones, he visto muchos problemas de matrimonio y de familia. Y cuando tú vas a analizar esto, que uno se come la comida del otro, y el otro está en calabozo, he escuchado todo. En las tiendas no hay ni televisores, para que sepan, en las tiendas no hay ventiladores. No estamos hablando solamente de los alimentos, hasta útiles del hogar, que útiles del hogar, aquí lo que vende útiles del hogar es servilletas, papel sanitario. Las tiendas están críticas, las pocas que están abiertas. Estamos en unos momentos muy difíciles.
Y al unísono de la falta de todo, de casi todo en los mercados o en el mercado en Cuba, se une el hecho de la represión. Precisamente tenemos detalles en relación con este tema.
Así es, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, denunció la detención arbitraria de al menos 6 de sus periodistas en lo que va de esta semana. Y Yolanda Huerga nos trae este reportaje.
6 periodistas independientes, colaboradores del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, fueron arrestados esta semana por efectivos de la PNR y la Policía Política en las provincias de Villa Clara y Pinar del Río. Durante las intimidatorias detenciones, los comunicadores fueron interrogados y amenazados con ser procesados por el delito de usurpación de funciones públicas e incluso 2 de ellos fueron registrados con actas de advertencia. Así ocurrió en la ciudad de Pinar del Río con Yudeisy García y Saraí Fernández cuando distribuían el boletín Panorama Pinareño y también el caso de su directora Sandra Aces Ramírez.
Me amenazaron con presentar un documento en coordinación con la Vuelta Junior donde se probaría de que yo recibía dinero del exterior para financiar el boletín.
Dunia Pérez Rodríguez y Felipe Solís Santiesteban, de Páginas Villareñas, fueron interceptados cuando regalaban el periódico a los transeúntes en los repartos Virginia y Danielito de Santa Clara. Asimismo, el director de Páginas Villareñas, Carlos Torres, durante un interrogatorio fue informado por un oficial de la seguridad del Estado que se le está investigando por los supuestos delitos de usurpación de funciones públicas y peligrosidad social predelictiva. El director general del ICLET es el exprisionero político Normando Hernández.
Las páginas de todos los medios de prensa del ICLET están abiertas a todos los cubanos para que a través de ellas puedan contar sus historias personales y colectivas y puedan criticar las gestiones gubernamentales y partidistas en las comunidades donde trabajamos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El sacerdote de la religión yoruba, el activista Lesey Mora Montalvo, fue liberado ayer en Placetas luego de su arresto en La Habana cuando realizaba actividades de la campaña Presos por Qué. El activista del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, arrestado el martes, fue víctima de ofensas por sus creencias religiosas.
Ellos me arrestaron por la campaña que yo estoy haciendo del Preso por Qué. Y bueno, a raíz de eso, yo tenía mis atuendos religiosos, mi leguá, mis collares, mi gorro de la cabeza y la navaja. Me rompieron los caracoles de leguá. Me decían que yo era un religioso, yo era un santero. Los santeros en Cuba son lo mismo que la oposición. Son unos delincuentes, son unos bandoleros, son unos contrarrevolucionarios. Y por eso tenemos que acabar con todos ellos. Me rompieron las jabas de donde yo tenía mis enseres religiosos. Me dijeron, cuando te volvamos a coger de nuevo, te vamos a romper los santos, lo último que nos falta, y te vamos a entrar a tu casa, te vamos a llenar tu vivienda y te vamos a botar todos los para medio de la calle, para que no apoyes más, no hagas más campaña al Preso por Qué.
Era el testimonio de Alexei Mora Montalvo, y junto a él fue liberada su esposa, Yanni Corrales, quien había estado detenida allí en Placetas desde la mañana del miércoles.
Y el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, Saqueo Báez Guerrero, y su hermano Jonadás Báez Guerrero, fueron detenidos este jueves en la mañana en sus respectivas viviendas, denunció la esposa de Saqueo Báez, María Josefa Consardiñas. La también dama de blanco agregó que patrullas policiales con oficiales de la Policía Nacional y oficiales de la Seguridad del Estado efectuaron sendos registros domiciliarios sin resultado ni ocupación ninguna.
Alrededor de las 7:30 de la mañana iba a salir a llevar a mi hijo hacia la escuela. No lo pude llevar en ese horario porque vienen varios agentes de la Seguridad del Estado y varios policías de la PNR a hacernos un registro. No encontraron nada y se llevaron detenidos a mi esposo Saqueo Báez Guerrero. Salieron en varias patrullas y varias motos de la Seguridad del Estado se dirigieron hacia casa del hermano de Saqueo Báez Guerrero. Tampoco encontraron nada. Dijeron que se iban a llevar para la unidad de Santiago o la de Trabasal. Se los llevaron a ambos para instruirlo de cargo y luego lo soltarían. Por parte de nosotros fue pacífico, nosotros no hicimos ningún desorden público y ningún desacato. Ya veo esto porque como ellos nos ponen siempre que hacemos desacato y desorden público para que no vayan a ponernos ningún cargo.
Y las autoridades impidieron al licenciado en Derecho Orlando Ferrer Espinosa viajar el pasado martes desde Santa Clara hasta la provincia de Matanzas. El activista del Foro Antitotalitario Unido tenía previsto impartir un seminario sobre la proclama Apunta No y las 17 razones por las cuales no se debe votar en el referendo constitucional el venidero 24 de febrero. Estas fueron sus declaraciones.
El oficial del Ministerio del Interior de la Secretaría de Estado, que efectuó la detención, me informó que no me iban a dejar proceder a lo que yo iba a realizar. Es que parece que ya tenían la información de alguna forma de que yo iba a dar algún tipo de explicación, de conferencia relacionada con Apúntalo. Es lo que estamos haciendo, actividad que estamos haciendo, sensibilizando a la población de la necesidad de que las personas voten, que vayan a votar, que vayan al referéndum, que asistan, que la opinión sea la real, la que tiene el pueblo de Cuba, que es no a un proyecto constitucional que de inicio ya, como todos saben, hemos bien viciado por los intereses del Estado cubano actual, el régimen que pretende mantener el partido único sobre todas las cosas en Cuba, incluso sobre la Constitución de la República.
Cuba en las redes. Siempre hablamos de Cuba en las redes, pero realmente nunca hemos centrado detenidamente la atención en el hecho de la cantidad de publicaciones notables que hay que tratan el tema cubano precisamente en las redes sociales. Y Dolidia Darias nos trae un informe.
Tras un recorrido por las cuentas del Grupo Cuba en las redes, iniciamos la jornada destacando las publicaciones hechas por activistas cubanos. En las últimas horas, el Foro Antitotalitario Unido informó en las redes sociales que durante los últimos días, integrantes de ese grupo opositor fueron arrestados para impedirles participar en la divulgación de la proclama Apunta No, un documento que explica a la ciudadanía razones por las que los cubanos no deben votar en el próximo referendo en la isla. En Facebook hemos advertido la publicación del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Pedro Osmani Maceo, residente en Baire. El joven publicó más de una decena de fotos donde muestra varios departamentos de tiendas en Santiago de Cuba, repletas de mercancía en venta a la población y comenta: el verdadero bloqueo existe, pero dentro de nuestro propio país, con sueldos tan bajos, ¿qué profesión? ¿Qué campesino? Ni aún un médico puede comprar las cosas tan necesarias para un hogar como estas. Entonces, no más mentira, que aquí hay de todo. Las fotos muestran los elevados precios de los artículos. Desde Santi Espíritus, vía Facebook, la activista Yorcy Kelin Sánchez invita a los seguidores a participar en una directa este jueves a las 8:30 p.m. Si usted quiere sumarse en esa directa, busque en Facebook el perfil de Yorcy Kelin Sánchez y ahí podrá entonces emitir sus opiniones, sus puntos de vista e interactuar.
Les invito hoy a las 8:30 a participar en esta directa, ya que es un tema muy importante. Se trata sobre la ley 349 de los artistas cubanos y su desempeño acá en Cuba.
Y así finalizamos el segmento Cuba en las redes hoy.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Y vamos ahora a la noticia en perspectiva. El comentario del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara sobre la repercusión negativa que está teniendo el decreto ley 349. Se lo explicó a nuestro colega Tomás Cardoso.
La policía política no sabe cómo lidiar con este fenómeno del 349, con la repercusión interna y externa que ha sido. ¿Es cierto esto? Y en ese sentido, ¿qué piensas hacer? ¿Hasta dónde piensas subir la varilla?
El 349, nosotros creemos, o todo el mundo se ha dado cuenta, que es uno de los grandes errores que está cometiendo el régimen cubano por hoy. Porque durante 60 años han reprimido, pero nunca ha habido un testimonio legal de esa censura. Ahora mismo el 349 se mete desde el carácter más político o el carácter como más de crítica social hasta la economía de un montón de artistas que cuando se dan las nuevas aperturas regresaron a Cuba. Por lo tanto, todo el mundo está afectado, no solamente nosotros que somos artistas, que tenemos un cuestionamiento mucho más social que pensamos del ciudadano a pie. A todos los artistas eso lo está perjudicando. Por lo tanto, nosotros, cuando ustedes nos llamaron, gracias una vez más, que pusimos el puntillazo al globo, todo el mundo se tapaba porque todo el mundo se ha dado cuenta que lo afecta. Por lo tanto, queríamos anunciar algo importante, y es que ahora mismo el Ministerio de Cultura como ministerio es un ministerio ilegal, porque nosotros presentamos una queja de petición de reuniones y de pensarlo con nosotros, los 12, los 15 del Movimiento San Isidro, y nos han reunido nosotros a nivel legal, presentamos eso y ya pasaron 60 días donde el Estado cubano ahora mismo es un Estado ilegal porque no nos ha dado respuesta a nosotros. Eso nos da la potestad a nosotros de exigir bajo condiciones extremas nuestros derechos como ciudadanos cubanos. Con esto lo que queremos decir es que tenemos convocatoria a artistas de Villa Clara, artistas de Matanza, artistas de Santiago de Cuba, de todas estas provincias, artistas que se han pronunciado, artistas que tenemos en cuenta, artistas que son parte de la campaña. Ahora mismo estamos sentándonos, organizando cosas. Muchos de los artistas estos que son como más artistas más oficiales o graduados de las escuelas, que el Estado cubano como estrategia se ha reunido con ellos, no con nosotros, para desacreditarnos. Esos artistas no están siguiendo el sistema, dicen que no, dicen que necesitan un diálogo abierto con todos los artistas. Estamos hablando que todos los artistas en Cuba, todos, el 90% de los artistas en Cuba están en contra del decreto. La gente del teatro ahora mismo, cada uno ha manifestado su desacuerdo con este decreto y la exigencia de un diálogo sobre un punto importante, el número 1277 de la Constitución, que es donde dice que el arte es libre, siempre y cuando respete el canto socialista de la revolución o la política cultural. Y ahora mismo la palabra diálogo al final es un tema. Diálogo estábamos diciendo hace un mes. Ahora mismo simplemente lo que decidimos es que se derogue. El 7 de diciembre no salga el 349, que salga donde se reconozca el espacio independiente como espacio legal, donde yo pueda tener una galería independiente pagando mis impuestos, donde a cualquier músico pueda tener un estudio de grabación pagando sus impuestos, y que se reconozca eso, porque siempre que haya ese espacio de ilegalidad, el Estado cubano va a poder hacer lo que le salga a ellos de donde quieran salirle. Nosotros somos un movimiento que pasamos los 11, Juan de Río, David Orni, Henry Semilla, Iriri, demás artistas, pero hay un grupo mucho más grande que va desde La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo, Pinar del Río. Ahora mismo estamos conectados con todo el mundo a través de las redes sociales, esperando cuál es el momento cero para tomar la acción que vamos a tomar.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Tegucigalpa. La justicia de Honduras declaró culpables de asesinato y tentativa de asesinato a 7 de los 8 acusados por el crimen en marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres.
Tijuana. El gobierno de México habilitó un segundo albergue para los migrantes centroamericanos ante el hacinamiento de unos 6.000 en la unidad deportiva que ocuparon al llegar a Tijuana.
Bogotá. La Comisión de la Verdad de Colombia inició la tarea de elaborar un informe que ayude a esclarecer lo ocurrido en el conflicto armado del país que dejó más de 8 millones de víctimas. Europa.
Kiev. Ucrania pedirá a la comunidad internacional que cierre el estrecho de Bósforo en represalia por el apresamiento el domingo en el Mar Negro de 3 buques de la Armada ucraniana por guardacostas rusos.
Moscú. Los 24 marinos ucranianos apresados por guardacostas rusos el pasado domingo en el Mar Negro fueron trasladados a Moscú.
París. La Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley para prohibir cualquier tipo de castigo corporal a los niños, incluidos los cachetes que algunos padres defienden para educar a sus hijos. Asia.
Pekín. La Cancillería China denunció la incursión de un barco militar estadounidense en aguas del Mar de China Meridional, una acción que no contaba con la aprobación de Pekín y afirma que socava la soberanía china.
Seúl. Corea del Norte y Corea del Sur anunciaron hoy un estudio de viabilidad conjunto para modernizar y posiblemente reconectar sus líneas de ferrocarriles a través de la frontera.
Yakarta. Las autoridades indonesias informaron que 87 presos continúan fugados después de haberse escapado o de la fuga de más de un centenar de reclusos de una prisión de la provincia de Aceh en la isla de Sumatra. Oriente Medio. Naciones Unidas. Estados Unidos distribuyó en la ONU un borrador de resolución que condena las acciones del movimiento palestino Hamas, el cual pudiera ser votado la próxima semana por la Asamblea General. Son las 6:49. Ahora el informe del tiempo con Lázaro Domínguez, quien se refiere a lo que va a pasar o está pasando en el occidente de Cuba. Lázaro, buenos días de nuevo.
Buenos días, Martinecito. Lluvias y nublados por allá. y que no debiera ser porque hay un anticiclón en el norte de nuestro estado, de la Florida, y que se supone buen tiempo para casi toda la isla de Cuba. Sin embargo, hay corrientes de que después yo en el la próxima participación voy a explicar eso. Hay corrientes del suroeste en la altura que vienen desde el Pacífico y que están provocando esta actividad sobre la región occidental de Cuba y que pudiera afectar el pronóstico para hoy aquí en Miami. Si los meteorólogos de turno no estuvo con cuidado, se le puede echar a perder el pronóstico, que para hoy en Miami es parcialmente soleado. Y estas corrientes en la altura del Pacífico pueden echarle a perder el pronóstico a Miami. Bueno, para Cuba, en el pronóstico para hoy, nublados en la región occidental, con lluvias y chubascos ocasionales, principalmente en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Nublados con lluvias aisladas en el sur de las provincias orientales, que están cerca ahí del frente estacionario. Parcialmente nublado en el resto del país, con lluvias escasas. Las máximas para Cuba hoy estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínezito, el estado del tiempo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy compartiré con ustedes la carta que escribieron un grupo de profesionales de la salud cubanos que residen en Brasil y que no trabajan ya para la dictadura cubana. Esta carta está dirigida al pueblo brasileño y desmiente todo el barraje de propaganda de la dictadura cubana sobre este tema de los médicos del programa Más Médicos, que está devolviendo miles de doctores a la isla. El ministro del MINSAP ha dicho, y lo repiten los funcionarios de la dictadura, que el nuevo presidente electo del Brasil, Jair Bolsonaro, es quien ha expulsado a los médicos de su país. La carta de estos cubanos profesionales, todos de la medicina, dice así: querido pueblo brasileño, nosotros, médicos formados en Cuba y actualmente residentes en Brasil, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra solidaridad y reafirmar la voluntad de servirlos donde seamos convocados. Para ello, contados con experiencia de trabajo en los más intrincados parajes de la geografía brasileña y en lugares carentes de disponibilidad de personal médico, que dan fe de nuestro compromiso con el pueblo de Brasil y de nuestro deber cristiano hipocrático de proteger, amar, cuidar y defender al prójimo. Sigue diciendo la carta. La carta es muy extensa para un comentario, así que seleccionaré solo algunos párrafos. Sigue diciendo: hoy, al igual que ustedes, estamos consternados con la decisión del gobierno cubano de retirar a nuestros colegas que se encuentran trabajando actualmente y la gran campaña mediática dentro y fuera de Cuba, especialmente en Brasil, para responsabilizar al presidente electo Jair Bolsonaro de dicha decisión. Nuestro compromiso ético con la verdad nos obliga a desmentir al gobierno de Cuba, nuestro país, donde nos formamos como médicos solidarios y humanistas. En tanto, para ese gobierno los médicos solo somos una moneda de cambio que hace funcionar la economía destruida por más de 59 años. El gobierno cubano unilateralmente decidió abandonar el programa Más Médicos en Brasil, no por el irrespeto u ofensas a los médicos, sino por la intención del presidente electo Jair Bolsonaro de modificar los términos del programa en beneficio de los derechos de los galenos y no del gobierno de Cuba, como ha sucedido hasta ahora. Cuba nunca aceptaría quedarse fuera del negocio, ni siquiera está dispuesta a dialogar con sus propios médicos. Solo da órdenes porque nos considera de su propiedad. Cuba jamás aceptaría que sus esclavos aprendiesen el dulce sabor de la libertad, aunque para ello tengan que renunciar al discurso humanista y mostrar sus verdaderas intenciones para con los médicos y para con los humildes. Textual, esta carta pasará a la historia como una de las manifestaciones más valientes, con una fuerza moral indiscutible. Está redactada por estos médicos libres que un día fueron esclavos de la tiranía que los oprime a ustedes, mis queridos compatriotas allá en mi querida isla.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:55 ya tenemos por aquí a Miguel Ángel Rivera, quien se refiere a un estudio sobre los secretos de la consistencia de la lengua de los gatos.
Este estudio comenzó cuando la investigadora de Georgia Tech, Alexis Noel, iba de vuelta a casa tras duras jornadas de estudio.
El gato de mi familia, Murphy, decidió sentarse en mi regazo, encima de una manta de microfibra. Por alguna razón, pensó que la manta olía muy sabrosa, por lo que decidió lamerla. Y de hecho, se atascó la lengua en alguno de esos bucles de tela.
Preguntándose por qué sucedió eso, Noel decidió darle una mirada más cercana a las lenguas de los gatos cuando regresó a su laboratorio. Usando un video de alta velocidad, descubrió que la lengua de un gato tiene púas afiladas y con forma de garra que cubren la parte frontal de la lengua. Algunos, que miran hacia atrás, son planos para responder a las necesidades de autoaseo del propio animal. Pero en ocasiones, las estructuras en forma de espigas saltan hacia arriba.
En realidad, tienen una forma muy similar a las garras. Están curvadas en la parte superior y curvadas en la parte inferior. Pero a diferencia de ellas, en realidad tienen un canal en forma de U en la parte inferior de la espina.
Ese canal permite que la saliva pase a través del pelaje del gato. El tinte para alimentos muestra cómo el líquido permanece en el canal hasta que el gato presiona su lengua sobre su pelaje. Las aplicaciones de su estudio podrían inspirar nuevos tipos de tecnologías de limpieza de alfombras o formas de aplicar medicamentos en la piel de una mascota. Potencialmente, además, puede servir para reducir los riesgos de alergias.
A los oyentes.
Los oyentes de Radio Martí tienen ahora la oportunidad de escuchar a Edemio Navas, quien se refiere al super pesado cubano Luis Ortiz. Ortiz se enfrenta este sábado en Los Ángeles a Travis Kaufman.
Muchas gracias, saludos amigos. Mucha acción tendrán hoy viernes y mañana sábado aquí en Estados Unidos los púgiles cubanos. En Los Ángeles, el superpesado granmense camagüeyano Luis Ortiz, quien archiva solamente una derrota ante Wilder con 29 victorias, se enfrentará mañana sábado en California contra el estadounidense Travis Kaufman, con récord de 32 victorias y solo 2 derrotas. Este cartel se transmitirá en vivo a todo el mundo a través de Showtime en el evento Pague para Ver Pay-Per-View. El principal combate será entre Deontay Wilder, el norteamericano que superó este año al propio Luis Ortiz. Wilder, invicto en 40 peleas, rivalizará contra el también invicto británico Tyson Fury, combate pactado a 12 rounds por el título de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo que pertenece a Wilder. Y en Utah, el cubano Fran Sánchez de Guantánamo buscará otra victoria ante el norteamericano Skylar Thompson, mientras que en Hollywood, estado norteamericano de la Florida, combatirán 5 cubanos. El habanero Iván Navarro, invicto 9 peleas, combatirá contra Wilfrido Vuelvas. Jairo Almajazo Carras, con 19 éxitos sin derrota al marinense, tendrá de rival a Mike Oliver. En el peso supermediano, Yendris Rodríguez, cubano, rivalizará contra el guantanamero Irosvani Duvergel, uno de los grandes prospectos del boxeo cubano aquí en Estados Unidos. Duvergel buscando su quinta victoria. Y por último, el semipesado Ulises Díaz, con 7-0 de La Habana, se enfrentará contra Fabián Valdés. En la Liga Profesional de Fútbol de España, hoy viernes, Rayo Vallecano ante Eibar a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Mañana sábado, 4 partidos y sobresale el encuentro a las 2:45 de la tarde, hora de Cuba, entre el Real Madrid contra el Valencia. Mientras que el domingo, a las 10:15 de la mañana, hora de Cuba, Atlético de Madrid jugará contra el Girona, el Barcelona contra el Villarreal, 12:30 hora de Cuba, y a las 2:45 Sevilla rivalizará contra el Alavés. Sevilla, primer lugar en España, con un total de 26 puntos, por 25 el Barcelona y 24 el equipo Atlético de Madrid. Y el Sindicato de Peloteros de las Grandes Ligas extendió hasta el año 2022 el contrato con su director general, Tony Clark. Con ello, Clark seguirá al frente del gremio incluso un año después de que expire el actual contrato colectivo con las Grandes Ligas. Por último, el equipo Rojos de Cincinnati, del cubano Raisel Iglesias, ha señalado que está interesado en firmar al pitcher abridor estadounidense Dallas Keuchel como su prioridad en esta temporada de invierno, y por eso el equipo estaría avanzando con agresividad, según informó John Heyman de MLB.com. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se incrementan los casos de dengue en Santa Clara. Refugiados cubanos en Trinidad y Tobago viven en un almacén adaptado por un empresario trinitense. Rusia cree que el presidente Trump canceló su reunión con Vladimir Putin por problemas de política interna. Y las autoridades mexicanas habilitan un segundo albergue en Tijuana para migrantes centroamericanos.
Martí Noticias.
Son las 7:01, estamos iniciando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, la primera emisión informativa de Radio Martí. Un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy en el segmento El Tema del Día estaremos conversando con Rolando Cartaya, colega de martinoticias.com, quien se va a referir a lo último que tiene que ver con los médicos cubanos que están en Brasil. Ahora se alega que la Organización Panamericana de la Salud se quedó con 75 millones de este programa denominado Más Médicos. Dani Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. En la presentación de las informaciones, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Se incrementan los casos de dengue en Santa Clara y ante los reclamos de los padres ha sido transferido el centro donde son internados los afectados. Se lo informó a Tomás Cardoso el periodista independiente Joel Espinosa Medrano.
El 60% de los casos febriles que se reportan en la ciudad de Santa Clara son diagnosticados con dengue, confirmaron autoridades de salud pública, informa el periodista Joel Espinosa Medrano.
La situación es bastante crítica. Ya el médico de la familia, el médico de los hospitales, de los policlínicos, ya no saben qué hacer con la población porque ven a diario lo que está existiendo y no hay una respuesta concreta por parte de las autoridades. Tenemos que decir también el municipio de Sabana Grande, Santo Domingo, está reportando a diario gran cantidad de personas con estas enfermedades también que lo está golpeando.
La Escuela de Trabajadores Sociales en el distrito José Martí, localidad donde se internan los casos de dengue y Zika, ha tenido que ser trasladada ante las quejas de padres por su proximidad a varios centros estudiantiles, agrega el comunicador.
Tomaron una determinación y aludieron que tenían que trasladar las personas que tengan dengue para la antigua sede Politécnico de la Salud, ahí en cerca de la zona hospitalaria y en la circunvalación.
Y los residentes no encuentran respuestas por parte de las autoridades ante el aumento de los niveles de infestación.
Siempre ha achacan la situación a la población porque dejan los recipientes destapados, que son los posibles que propician que el mosquito se desarrolle. Las autoridades lo que hacen es ser evasivas ante los reclamos de la población de esta enfermedad que está debido a la mala situación de recogida de basura, en el abasto de agua.
De cada 10 personas con síndrome febril, 6 son diagnosticadas con dengue en Santa Clara, aseveró al diario Vanguardia la doctora Lacey Hernández Caballero, directora municipal de Salud Pública. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y en Trinidad Tobago, 78 cubanos refugiados de Naciones Unidas y solicitantes de asilo viven en un almacén convertido en vivienda gracias al gesto solidario de un empresario trinitense. Dicen que se sienten abandonados por la ONU mientras que la entidad no se pronuncia. Ricardo Quintana tiene esta historia.
Este miércoles, Rochelle Najid, funcionaria de la Living Water, entidad no gubernamental que asiste al ACNUR con los casos de refugiados, visitó la instalación. Jacqueline Vera, una de las refugiadas cubanas, asegura que la funcionaria ignoró al grupo.
Somos refugiados del alto comisionado de Naciones Unidas. Ella no le preguntó a ninguno de nosotros qué problema tiene, qué necesitan. Nada.
En un correo electrónico, Radio Televisión Martí le pidió un pronunciamiento sobre esta visita y sobre si ACNUR tiene algún plan inmediato para estos cubanos. No respondió. De insignificante calificó la visita de Rochelle, el cubano Ernesto Estrada y su esposa Mayelín Valdivia.
Fue una visita escueta y la consideré insignificante.
Ella pasó simplemente con el dueño del local, que nos está ayudando mucho, y no sabemos más nada porque ella con nosotros no habló para nada.
Y solo se dirigió a mí para preguntarme cuántas personas había en este campamento.
Por su lado, Onelia Alonso, dama de blanco en Cuba y hoy refugiada en Trinidad, cuenta de su reacción cuando se encontró con Rochelle en el albergue.
Yo me acerqué a ella y le dije, Rochelle, ¿a qué usted viene aquí? Si usted nos desamparó y usted nos quitó toda ayuda, ahora quiere enmendar su falta. No estoy de acuerdo.
Quedaron en la calle y por más de 2 semanas se plantaron frente a ACNUR. El pasado día 16 fueron arrestados y condenados por obstruir la vía peatonal. 2 días en prisión y luego en libertad, pero otra vez desamparados, sin techo. Ricardo Quintana, Radio Martí.
Y las autoridades hondureñas detuvieron a 11 ciudadanos cubanos que transitaban ilegalmente por el país. Una nota oficial asegura que los agentes policiales recibieron la información de que los migrantes se encontraban en un hotel de la ciudad de Coxsackie en la isla hondureña de Roatán. Los cubanos quedaron a disposición de la Dirección de Migración de Honduras y se espera que sean deportados a su país.
Son las 7:06 minutos. Rusia dice que cree que el presidente Donald Trump canceló su reunión con Vladimir Putin debido a problemas de política interna y no por la situación de Ucrania.
El presidente Trump explicó el jueves en un Twitter que, como los buques y los marinos ucranianos capturados el domingo en el Mar Negro no han sido devueltos, decidió cancelar la reunión prevista en la cumbre del G20 con Putin.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, dijo en una conferencia de prensa en Moscú que la auténtica razón de la cancelación hay que buscarla en las luchas intestinas que tienen lugar ahora entre los diferentes bandos.
En buena medida, la portavoz de la Cancillería rusa se refiere a la polémica suscitada tras el supuesto apoyo de la administración Bush al Reino de Arabia Saudita y al príncipe heredero después del escándalo en torno al asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, y también a las recientes declaraciones del ex abogado de Trump, Michael Cohen, quien ha dicho que mintió al Congreso. Pasamos ahora a otro escenario informativo. Disparos, robos, falta de agua y de electricidad. Comida insuficiente. Esta es una realidad que los venezolanos sufren día a día. Pero lo asombroso es que ni los hospitales del país escapan a esas condiciones de delincuencia y miseria. La encuesta que hizo en Venezuela la Red Médicos por la Salud es la mejor prueba y José Antonio Évora la trae en este reportaje.
Vemos cómo el 70.2% de los hospitales en esta evaluación de esta semana presentaron
fallas en el sistema de agua.
Ese dato, en la voz del doctor Dani Golindano, es uno de los tantos revelados por la Encuesta Nacional de Hospitales que dio a conocer el jueves en Caracas la Red Médicos por la Salud.
Un total de 105 horas en una semana en la luz han tenido falla en luz en los hospitales registrados.
Los datos corresponden a la semana del 10 al 16 de noviembre. También indica el sondeo que en los 40 hospitales más importantes de Venezuela se producen disparos de armas de fuego y actos de violencia de familiares de los pacientes hacia los trabajadores de la salud.
El 95.6% de los hospitales de nuestro país, entre hospitales tipo 3 y tipo 4, no tienen tomógrafo y resonadores para evaluar un paciente.
La precariedad de los servicios técnicos es también alarmante.
El 51.3% de los servicios de rayo X están inoperativos.
La encuesta viene haciéndose desde 2014 y para evitar represalias, los médicos que la responden pueden hacerlo anónimamente. El doctor Julio Castro, portavoz de la Red Médicos por la Salud, cree que la violencia familiar en los hospitales se debe en parte a la impotencia de los familiares ante situaciones como la de llegar a una sala de emergencia con un hijo asmático y tener como respuesta que no hay medicamentos para atenderlo. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y las autoridades mexicanas habilitaron un segundo albergue para los migrantes centroamericanos debido al hacinamiento de unos 6.000 en la unidad deportiva Benito Juárez que han venido ocupando desde hace 2 semanas en Tijuana.
Los migrantes están siendo trasladados a un refugio cercano a la colonia Mariano Matamoros, denominado El Barretal, en el este de Tijuana, con capacidad para 7.500 personas, de las cuales más de 3.000 estarían bajo techo. Según las autoridades mexicanas, la prioridad para el traslado son niños, mujeres, personas de la tercera edad y los que tienen problemas de salud.
Por cierto, un pequeño grupo de estos miles de inmigrantes centroamericanos que aguardan en un refugio con la esperanza de solicitar asilo en Estados Unidos inició ayer una huelga de hambre después de discutir con autoridades mexicanas que les impidieron el paso rumbo a un cruce fronterizo. Vamos ahora a Brasil. El presidente electo Jair Bolsonaro ha pedido que la cumbre mundial del próximo año sobre el cambio climático no se lleve a cabo en su país, que ha sido líder en la lucha contra el calentamiento global. Vamos a buscar la explicación en este reporte de la agencia France Press.
Brasil, líder en la lucha contra el calentamiento global, desistió de albergar la Cumbre Mundial del Clima, COP25, en 2019, la reunión anual de la ONU sobre el cambio climático.
Hubo participación mía en esa decisión. A nuestro futuro ministro le recomendé que evitase la realización de ese evento aquí en Brasil.
La Cancillería alegó las actuales restricciones fiscales y presupuestarias, así como el proceso de transición de la nueva administración que asume el 1 de enero. Un equipo muy crítico de las causas ambientales. El anuncio ocurrió a pocos días de la cumbre COP24 en Polonia.
Y si a gente sumar eso, los mensajes que vienen siendo...
Si sumamos eso a los mensajes que vienen siendo traídos respecto al medio ambiente, tratar al medio ambiente como un problema, a las personas que cuidan del medio ambiente como un problema y a la demostración de que habrá más tolerancia con el crimen ambiental, eso pondrá bajo riesgo la imagen de Brasil con algunos de sus socios estratégicos y comerciales.
El futuro canciller de Brasil, el diplomático Ernesto Araújo, aseguró que liberará a Itamaraty, sede de la Cancillería de Ideologías, y aseguró creer que existe un alarmismo climático. Bolsonaro volvió a cuestionar la continuidad de Brasil en el Acuerdo Climático de París, aprobado en 2015, cuya implementación debe ser debatida en esa cumbre. El futuro presidente afirma que en ese acuerdo está en juego la soberanía brasileña de una región de 136 millones de hectáreas. Bolsonaro todavía no ha elegido ministro de Medio Ambiente, porque señaló que busca un hombre que haga una política que mire al medio ambiente, pero también a los intereses nacionales.
La vicepresidenta de Ecuador, Alejandra Vicuña, enfrenta investigaciones por acusaciones de corrupción. Desde Quito, Ecuador, informa Giselle Jácome.
El presidente Lenín Moreno ha tomado distancia de la vicepresidenta Alejandra Vicuña después de que saliera a la luz una denuncia del ex asesor Ángel Polibio Sacnay, en la que acusa a Vicuña de haberle solicitado depósitos constantes en su cuenta personal para mantenerse en el cargo cuando ella era aún asambleísta por el partido Alianza País. Moreno deja claro que existen los mecanismos para que ella se defienda.
Se han presentado denuncias contra la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña. No puedo ni debo actuar como juez. Hemos creado las condiciones para una justicia independiente.
Vicuña ha señalado que va a presentar una demanda ante la Fiscalía en contra del exasesor y sus cooperantes.
Por eso presentaré la denuncia respectiva ante la Fiscalía.
En la Asamblea Nacional, los legisladores de la bancada de oposición están impulsando la recolección de firmas para llevarla a un juicio político. Ante esto, la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, señala.
Vamos a chequear el tema. Yo quiero esto conversarlo con los jefes de bancadas, que tendremos que valorarlas en la medida de que estos hechos son suscitados cuando ella ejercía su cargo de asambleísta.
De cualquier forma, el camino es largo, pues no existe por el momento corte constitucional para que emita una resolución que permita seguir un juicio político. Aunque se habla de una causal que se podría aplicar directamente en la Asamblea Nacional cuando el funcionario cause conmoción interna. En este caso, se necesitarían los votos de las 2/3 partes de los legisladores para lograr una destitución. El tema ha provocado la reacción ciudadana, pues varios piden que Vicuña renuncie. Giselle Jaco, Miquito, Ecuador, Voz de América.
Son las 7:14. El tema del día. Ya dije, en referencia al tema del día, que tendríamos aquí la presencia de Rolando Cartaya, de martinoticias.com, refiriéndose a lo más reciente en torno a la polémica suscitada tras la decisión del régimen cubano de retirar a los médicos de territorio brasileño. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Rafael. Y lo más reciente que tenemos con eso es que, como nos había dicho antes la semana pasada Juan Antonio Blanco de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, esta semana se está radicando una causa, una acusación contra la Organización Panamericana de la Salud por haber intervenido en la explotación esclava de los médicos cubanos en Brasil. Los demandantes serían inicialmente médicos que viven aquí en los Estados Unidos para que pueda presentarse en las cortes de Estados Unidos, porque la OPS radica aquí.
Sí, médicos que están aquí, pero que pasaron...
Que pasaron por Brasil, sí. Entre ellos Ramona Matos, que fue la primera que hizo noticia en Brasil por separarse del programa y exigir que se le diera un trato como a todos los demás médicos del programa. Y Tatiana Carballo es la otra doctora. Hoy va a haber una conferencia de prensa en la alcaldía del Doral sobre esto. Y fue el tema de un artículo de Andrés Oppenheimer, un periodista del Nuevo Herald y del Miami Herald muy respetado, donde él menciona que el abogado que va a estar representándolos va a ser Sam Dubin. Este es un abogado que ganó un pleito sobre el oro famoso de los nazis, sí, que finalmente vino a parar a Estados Unidos. Y hubo que repartir ese dinero entre víctimas del Holocausto, finalmente. Entonces es un hombre que tiene una experiencia bastante grande en este sentido.
Pero se explica, digamos, este es un dinero que supuestamente se embolsó la OPS, ¿no?
Sí.
Porque el régimen cubano y el gobierno brasileño de Dilma tuvieron que recurrir en un momento determinado a la OPS.
¿Por qué? Sí. Porque si hubiera sido un acuerdo entre los dos gobiernos, el Congreso de Brasil tendría que haberlo aprobado y a lo mejor no lo habría aprobado. Ella, incluso según unos telegramas que reveló Folha de Sao Paulo, esta fue una propuesta de Cuba, no fue de Dilma. Y Dilma estuvo negociando por un año antes de que anunciara el programa con el gobierno de Cuba. Incluso Cuba al principio quería que le pagaran por cada médico $8,000 y darle a cada médico $1,000 de salario. Entonces Brasil dijo que no, que era muy fuerte. Cuba hizo una contrapropuesta de $6,000 y finalmente se transaron por $4,000, donde serían unos $1,000 para el médico y $3,000 para el gobierno. Por cierto, esos $1,000 no son todo en la mano, sino que una parte se lo depositaban en Cuba, de manera que lo cobraran cuando terminara la misión y regresaran a la isla.
¿Y la OPS entonces cómo se queda con estos, sí, 75 millones?
Te digo, es que el 5%, sí, de lo que le paga Brasil a la OPS, que se lo transfiere el resto a Cuba,
sí,
ellos se quedan con el 5%. Una auditoría que le hicieron a más médicos, la Oficina de Responsabilidad Suprema de Brasil, concluyó que en los últimos 5 años Brasil había pagado unos 1.500 millones a la OPS por el programa. De eso, la OPS le pagó 1.300 millones a Cuba, se quedó con 75 millones de esta entidad de Naciones Unidas, y los médicos cubanos en Brasil lo que recibieron fueron unos 125 millones entre los, han sido como 20.000 médicos los que han pasado por Brasil. O sea, es la, la tajada del león para quien tú sabes.
Y esta es la reclamación que van a hacer, o sea, que están haciendo estos médicos cubanos.
Que están haciendo los médicos cubanos por el trabajo esclavo a que han estado sometidos. Brasil incluso, Dilma aceptó que ellos fueran controlados mientras estaban ahí por el gobierno de la isla. Eliminó la necesidad de que fueran evaluados. Y han estado en condiciones de, como tú sabes, constantemente hay agentes de seguridad del Estado que los van a ver, que les hacen llenar un cuéntame tu vida, que se interesan por qué es lo que están haciendo, quiénes son sus relaciones, y hasta tenían incluso un toque de queda después de las 6 de la tarde.
O sea, que tenían que estar recluidos en los lugares.
Recluidos en estos lugares. No sé si sería como en Venezuela, donde les quitaban los pasaportes. En Venezuela, por lo que sabemos, por médicos que pasaron por ahí, les han quitado los pasaportes. Después de esta demanda, deben venir otras demandas más. Y además, esta podría después convertirse en un class action, o sea, una demanda colectiva. La inician 4 médicos, que son los clientes de este abogado, pero que después podrían incorporarse otras personas, lo que sí tendrían que estar aquí en los Estados Unidos para que pudiera caminar la demanda en el sistema judicial de aquí.
Bueno, hoy tendremos más detalles, ¿no?
Más tarde debemos tener más detalles. Te digo, a las 10:15 está citada esta conferencia de prensa en la Alcaldía del Doral.
Bien. Bueno, muchísimas gracias a Rolando Cartaya por esta información relacionada con la reclamación que están haciendo médicos cubanos a la Organización Panamericana de la Salud.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Son las 7:21 minutos. De nuevo la información del tiempo. Lázaro Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien, Martínez, tengo una idea de lo que está ocurriendo de las lluvias de la región occidental de Cuba. Veamos, el análisis indica que hay un sistema, Martínezisto, de altas presiones de 1023 milibares sobre el norte de la Florida. Y este centro de altas presiones se extiende con buen tiempo y temperaturas frías sobre las Bahamas, Cuba y las aguas del Golfo. Pero está surgiendo un elemento que pudiera afectar las buenas condiciones del tiempo que supone un centro de altas presiones. La cuestión es que fuertes corrientes del suroeste en la altura, que reciben el nombre de jet subtropical, están arrastrando mucha masa húmeda desde las aguas del Pacífico y están provocando actividad de nublados con chubascos ocasionales sobre todo el sudeste del Golfo de México, incluyendo también la región occidental de Cuba, y en menos grado la zona de los Cayos y el sur de la Florida. Estos brisotes que se provocan con vientos del nordeste, que supone buen tiempo, pero la masa húmeda en la altura se llama brisote sucio. De manera que en el pronóstico tendremos nublados en la región occidental de Cuba, con lluvias y chubascos ocasionales, principalmente en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Incluso ahora aquí en el radar de Cayo Hueso se observa que está lloviendo en casi toda la provincia de La Habana, más bien en el centro y el este hacia Pinar del Río. Al norte de Cabañas y del Mariel, como unas 40 millas al norte sobre las aguas del canal, sobre la zona de la corriente del Golfo, ahí hay tormentas muy fuertes. Así que el que vaya a salir a navegar esta mañana ahí al norte de Mariel, lo que va a encontrar ahí en la zona del de la corriente del Golfo es horrible, las tormentas que están afectando ahí. También hay alguna actividad en la zona de el sur de las provincias de cerca del frente estacionario, pero en el resto del país pues hay buenas condiciones del tiempo. En cuanto a las temperaturas para esta tarde, las máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 7:24. Realmente no hay ningún país que se escape al hecho de contar en su legislación con decretos que realmente nos resultan raros y que son inusuales. Precisamente este es el tema que nos trae hoy Exilda Arjona. Exilda.
Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes del Noticiero Estelar de las 6 de la mañana. Vamos a hablar un poco de leyes y prohibiciones que son un poco raras en algunos países del mundo. ¿Qué te digo si en algún lugar las películas y series que tienen que ver con viajes en el tiempo o la importación y venta de goma de mascar de los chicles está prohibido? Vamos a ver algunos de estos países. El 29 de mayo del año 2017, en un lugar que se llama Bergen, pues prohibieron tomar fotografías. ¿Por qué? Porque dicen la gente del gobierno, pues que las fotos de vacaciones compartidas en las redes sociales hace que algunas personas sean infelices. Está prohibido morirse en el Parlamento Británico. Una ley que no tiene ni pies ni pisada. En Reino Unido, una ley prohíbe morirse en el Parlamento, ya que tiene que ver con el estatus de palacio de la familia real, por lo que una persona que fallezca allí tiene derecho a ser enterrada con todos los honores de la corona en un funeral de Estado. Los vaqueros, los famosos jeans, los piercing están prohibidos en Corea del Norte. Corea del Norte prohibió pues el uso de pantalones vaqueros, de jeans y de piercing, porque dicen que esto es moda de los países occidentales, a los que Pyongyang acusa de influir en la sociedad norcoreana y los valores. Usted no debe besarse en público si va a Dubái, es ilegal. Es uno de los destinos más de moda últimamente como viaje de luna de miel, pero por mucho que usted esté enamorado, no le dé un beso a su pareja. Besarse en público en Dubái es ilegal, ya que no encaja con las morales de la cultura local. Cantar My Way de Frank Sinatra, sí, el a mi manera, en Filipinas, lo toman tan en serio el karaoke en países como Filipinas, que se prohibió porque hubieron muchas riñas, muchas peleas, porque la gente no sabía cantar correctamente la canción A Mi Manera. Así que si usted va a Filipinas y piden un karaoke A Mi Manera de Frank Sinatra, no lo va a encontrar. Regreso al futuro es una película que está prohibida en China. No pueden ver esta película, no pueden ver Terminator o no pueden ver la película 12 monos. Nada que tenga que ver con el tiempo, con el futuro, prohibido en China totalmente. Andar en chancletas, hacer castillos de arena o besarse en el coche en Italia también está prohibido. Así que si va a la playa, en algunos lugares de Italia, no puede andar en chancletas, no puede hacer castillos de arena y prohibido totalmente darle un beso a su pareja en el coche. Lo van a multar. Muchas gracias.
En deportes, Edemio Nava se refiere a que en la NBA el actual campeón Golden State perdió anoche en juego cerrado en tiempo extra.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy viernes en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, aquí en la Florida, veremos en acción a un total de 5 cubanos en un cartel que consta de 11 peleas. El invicto marianense Jairon El Majazo Carras, con 19 éxitos, se enfrentará contra el estadounidense Mike Oliver, con récord de 26 victorias y 9 derrotas. Socarrás ya está listo para buscar un título continental a principios del año 2019 en las 126 libras. El habanero Iván Navarro, con 9-0, se enfrentará contra Wilfrido Vuelvas. Y Giovanni Duvergel, ese gran prospecto guantanamero y quien representó a Cuba en las series mundiales de boxeo semiprofesional, invicto en 4 combates, tendrá una pelea muy difícil en el también cubano Yendris Rodríguez, combate pactado a 8 rounds en el peso supermediano. En tanto, Ulises Díaz rivalizará contra Fabián Valdés, Díaz cubano-americano. Y en Salt Lake City, aquí en Estados Unidos, el invicto guantanamero Fran Sánchez, del peso crucero, buscará otra victoria. Se enfrentará contra el norteamericano Taylor Thompson. Y en California, mañana sábado, lo hará el superpesado Luis Ortiz. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el actual campeón Golden State perdió cerrado partido en tiempo extra con marcador final de 131 puntos ante 128 ante el quinteto de Toronto. Precisamente el Toronto archivó su 7ª victoria en forma consecutiva y se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este con 19 victorias y 4 derrotas. El equipo de Toronto, jugando en su casa, tiene 10-2 y fuera de Toronto acumulan 9 triunfos con 2 derrotas. Hoy viernes un total de 11 partidos en la continuación de la NBA. Sobresalen los encuentros entre Atlanta contra Oklahoma City, New Orleans jugará aquí en Miami contra el quinteto local, San Antonio frente a Houston, Denver ante Portland y los Lakers de Los Ángeles de LeBron James frente al equipo de Dallas. Por la Conferencia del Oeste, el quinteto, los Clippers de Los Ángeles, se mantiene en primer lugar, seguido por Denver y Golden State. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 7:30 minutos, comenzamos ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Dani Fuentes Cortés en el control de audio, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. La producción es de Maite Rodríguez y ante el micrófono aquí estamos Iber Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Estados Unidos mantiene su derecho soberano de otorgar o negar visas a individuos específicos, según ha dicho el Departamento de Estado después de que el régimen cubano acusara a Estados Unidos de usar el asunto de las visas para afectar las relaciones entre ambos países. Michelle Sagué amplía desde Washington.
En una conferencia de prensa, el vocero del Departamento de Estado, Robert Paladino, tocó el tema del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, alegando que la administración del presidente Trump está injustamente negando visas a diplomáticos asignados en la embajada cubana en Washington. Dice que lo que puede decir es que el gobierno cubano ya está al tanto de la preocupación estadounidense sobre las visas, específicamente el personal en la embajada norteamericana en La Habana. Dice que con un nivel de personal reducido en la embajada, tras los ataques a la salud de los diplomáticos, toda posición es vital para la operación de la embajada, y ambos gobiernos mantienen su derecho soberano a otorgar o negar visas a individuos específicos. En el comunicado, el Ministerio del Exterior de Cuba alega que Estados Unidos le ha negado 6 visas a diplomáticos cubanos y que ha aprobado 26 desde septiembre del 2017. Cuba dice que, por su parte, ha aprobado 105 visas temporeras y permanentes para el personal en la embajada estadounidense en La Habana. El vocero Paladino señaló que no iba a comentar sobre casos de visas específicos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de Canadá dio a conocer que otro de sus diplomáticos acreditados en La Habana comenzó a padecer inusuales síntomas de salud a mediados de año, lo que eleva a 13 el número de diplomáticos y familiares afectados por la misteriosa dolencia. Tomás Regalado amplía la información.
Según la Cancillería canadiense, los 13 diplomáticos han presentado síntomas similares a una conmoción cerebral y el gobierno canadiense aún no ha podido determinar la causa. La Cancillería expresó que la salud y seguridad de su personal diplomático y sus familias son la prioridad y asegura que todo el personal diplomático potencialmente afectado han recibido ayuda médica. El comunicado agrega que, en vista de este nuevo caso, se tomó la decisión de autorizar el retorno a Canadá del personal diplomático acreditado en Cuba, si ellos así lo desean. Este nuevo caso se agrega a los 26 diplomáticos de la embajada estadounidense en La Habana. Tanto el gobierno de los Estados Unidos como el de Canadá no han podido llegar a una conclusión sobre la causa de estas afectaciones que pudieran ser consideradas ataques a la salud. En febrero de este año, Radio y Televisión Martí tuvo la oportunidad de entrevistar al ex embajador de los Estados Unidos en Panamá, el cubano-americano Simón Ferro, sobre los llamados ataques a la salud.
Cuba, yo creo que está jugando con un poco de fuego y no está dándole el valor a la cooperación que debe tener con los Estados Unidos en este tema. Claudina.
Para el doctor cubano Raymond García, la suspensión por parte de Cuba del programa Más Médicos en Brasil pone en duda el carácter humanitario de la misión. García, uno de los médicos cubanos que han decidido quedarse en Brasil, explicó a Radio Martí el porqué de su afirmación.
Yo trabajo aquí, la mayoría del pueblo me conoce, y ahora que yo no puedo ejercer porque debido a lo que Cuba hizo, que se fue del programa, muchos pacientes vienen hasta mi casa y yo no puedo ni recetar ni nada porque el cuño no lo puedo usar ahora. Y no tengo médico en ningún hospital ni en los puestos de salud. Es real, ya se está viendo ya la falta de médico. Yo digo una cosa y parece que es un poco, yo no sé hasta qué punto la misión en Cuba era humanitaria, que cuando se habló de dinero, claro, Cuba no iba a aceptar no ganar nada. Entonces, ¿qué humanitaria era tanto la misión? Que el pobre para ellos quedó desamparado. Entonces, Cuba no es tan humanitaria, el gobierno, porque los cubanos sí somos humanitarios, el gobierno es el que no es humanitario. Yo todavía que no puedo recetar, yo sigo ayudando al pueblo de aquí, lo oriento, le digo, debe tomar esto, lo otro, porque ellos no tienen la culpa de lo que hizo Cuba. Realmente no tienen la culpa.
Sin sus médicos itinerantes, la economía de Cuba estará en cuidado intensivo. Y ese es el sugerente título de un artículo de opinión publicado en Bloomberg y firmado por Mac Margolis.
Según el autor, el internacionalismo médico de Cuba recaudó alrededor de 9,6 mil millones cada año de 2011 a 2016, de acuerdo a datos de la Unidad de Inteligencia Economista del año pasado.
Por otra parte, el economista cubano Pavel Vidal, citado por el articulista Margolis, dijo que más del 75% de esa recaudación provino de los mercados Brasil y Venezuela.
El final del programa Más Médicos con Brasil va a privar al régimen cubano de entre 400 y 500 millones al año, según Mark Keller de la referida unidad del economista.
Eso es más de lo que Cuba gana cada año a partir de su cosecha de azúcar, acota en su artículo de opinión Mac Margolis.
Siete con 37 minutos, cumbre del G20 en Buenos Aires. El presidente Donald Trump ha llegado hoy por la mañana a la Casa Rosada, ahí en la capital argentina, donde supuestamente se va a reunir con su homólogo argentino, Mauricio Macri.
El presidente Trump arribó al Palacio Gubernamental en medio de un intenso operativo de seguridad y tras el saludo y la foto oficial en el Salón Blanco, ambos mandatarios mantendrán un desayuno de trabajo en el despacho presidencial.
Y mercados financieros y de productos básicos observan de cerca el resultado de la cumbre del G20, especialmente la reunión planeada entre Trump y el presidente chino Xi Jinping el sábado. Informa desde Washington, Tony Cano.
Líderes de las principales economías del mundo siguen llegando a Buenos Aires para asistir a la cumbre del G20,
marcada por una guerra comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del planeta. El presidente Donald Trump dijo que un acuerdo comercial con Pekín estaba cerca, aunque luego enfrió toda esperanza de avances. Creo que estamos cerca de lograr algo con China, pero no sé si quiero hacerlo ahora, porque lo que tenemos son miles de millones de dólares llegando a Estados Unidos en forma de tarifas o impuestos. Lo que sé es que parece que China quiere un acuerdo. Estoy dispuesto a un trato, francamente. Estoy contento con el acuerdo que tenemos ahora, le dijo Trump a la prensa desde la Casa Blanca antes de iniciar su viaje. Los mercados esperan que se pueda llegar a un acuerdo antes de fin de año, cuando los aranceles estadounidenses aumenten significativamente. Estados Unidos también hará un gesto comercial importante cuando, en el marco de esta cumbre, firme un acuerdo comercial con México y Canadá que reemplaza al NAFTA o TLCAN, rechazado por Trump luego de 24 años de vigencia. Tony Cano, Washington.
La canciller alemana Angela Merkel, entre tanto, llegará a Buenos Aires hoy por la tarde después de haberse visto impedida de llegar a tiempo a una cena del G20 debido a problemas técnicos del avión en el cual viajaba.
El Airbus A340-300 del gobierno alemán tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia este jueves en Colonia, poco después de haber despegado de Berlín.
La prensa alemana reportó que el avión sufrió una rotura completa de su sistema de comunicaciones, un desperfecto que fue descrito como extremadamente raro.
Dejamos atrás la cumbre del G20 y ahora hablamos del mexicano que fue la mano derecha de Joaquín El Chapo Guzmán y que testifica contra él en New York. Dice este hombre que los hombres del Chapo intentaron asesinarle 4 veces. Laura Sepúlveda amplía desde la Gran Manzana.
Interceptación de llamadas que revelan el funcionamiento del cartel de Sinaloa mientras el Chapo se encontraba en prisión. Se escucharon en las grabaciones que fueron publicadas durante el octavo día. Según dio a conocer el interceptado y hoy testigo protegido Miguel Ángel Martínez Martínez, alias Tolo Loche, pese a que señaló e intentó evitar al máximo su extradición, en palabras textuales durante su testimonio dijo: nunca mencioné al señor Guzmán, nunca le fallé, nunca lo robé, nunca lo traicioné. Cuidé de toda su familia y lo único que recibí de él fueron 4 intentos de homicidio a mi persona sin haber dicho nada. Señaló durante su testimonio, el que además dio a conocer algo del funcionamiento de la organización, al punto que señaló 2 momentos claves para el cartel de Sinaloa y que generaron el reconocimiento del mismo. Refiriéndose al atentado que el Chapo habría ordenado a los Arellano Félix en la discoteca Christine y posteriormente este intento fallido desató el segundo momento en el que el cartel de Guadalajara ordenó el asesinato del Chapo y en medio del fuego cruzado que se registró en un aeropuerto, asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Desde la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Nueva York.
Y el gobernador de Río de Janeiro, Luis Fernando Pessoa, ingresó a una prisión de la policía militar el jueves luego de ser detenido por acusaciones de recibir millonarios sobornos ligados al esquema de corrupción Lava Jato y de integrar una organización que desvió dinero público al extranjero. La agencia AFP tiene los detalles.
Luis Fernando Pessoa, gobernador de Río de Janeiro, ingresó el jueves a la prisión de la Policía Militar de Niterói luego de ser detenido por la mañana en la residencia oficial.
El motivo de la investigación es la práctica reiterada del crimen. Se ha explicado cómo se ha cometido: cobro indebido de una tasa sobre los contratos administrativos, desvío de recursos públicos, lavado de dinero, crímenes que incluyen licitación.
Pessoa, de 63 años, es acusado de recibir sobornos entre 2007 y 2014, cuando era vicegobernador de su aliado Sergio Cabral, quien está preso por cargos de corrupción. Según la fiscalía, los pagos se habrían extendido hasta 2015, cuando ya era gobernador.
Son 3 meses de investigación. En solo 3 meses se ha conseguido reunir indicios de pruebas muy fuertes. Es la segunda vez en la historia del país que un gobernador en ejercicio va preso.
La orden de prisión fue solicitada por la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, y se sustenta en peritajes contables y en la confesión premiada de Carlos Miranda, operador financiero de Cabral. El mandato del gobernador, que ahora quedó ligado al esquema de corrupción Lavallato, habría terminado dentro de un mes.
No cesan las protestas en Caracas. Este jueves se fueron los jubilados del Ministerio de Vivienda y Hábitat, a los que se reunieron en la avenida Francisco de Miranda para reclamar beneficios contractuales, según reportó el diario El Nacional. Imágenes compartidas en las redes sociales se mostraban a grupos de personas frente al edificio de ese ministerio, ocupando las tres sendas de la vía, y muchos de ellos vistiendo de rojo.
El flujo de manifestantes provocó en un primer momento el cierre del tráfico de vehículos, pero luego fue restablecido. Son las 7:43. El principal banco de Alemania, el Deutsche Bank, está siendo investigado por lavado de dinero vinculado a los papeles de Panamá. Detalles ahora.
Las autoridades alemanas registraron el jueves 6 locales del Deutsche Bank como parte de una investigación por lavado de dinero en el marco de las revelaciones de los papeles de Panamá.
El cargo es lavado de dinero. La investigación comenzó en agosto de 2018, luego que la Policía Federal brindara información de los papeles de Panamá y los filtros sobre empresas offshore. Las sospechas que el Deutsche Bank ayudó a clientes a crear compañías offshore en los denominados paraísos fiscales.
El principal banco alemán reconoció la operativa y prometió plena cooperación en la investigación, que se centra en dos empleados de 46 y 50 años, cuya identidad no ha sido revelada. Las estructuras offshore no son ilegales, pero los bancos están obligados a comunicar a las autoridades cualquier sospecha al respecto. Los investigadores acusan al banco de que esto no ocurrió antes del escándalo de los papeles de Panamá que estalló en abril de 2016. De acuerdo a la fiscalía, en el año 2016, la sucursal del banco en Islas Vírgenes atendió a más de 900 clientes, que representaron negocios por 311 millones de euros. El Deutsche Bank ya fue multado en enero de 2017 por una investigación estadounidense y británica que lo acusaba de blanqueo de dinero procedente de Rusia.
China ordenó suspender temporalmente las actividades de investigación para las personas involucradas en la edición de genes humanos después de que el científico chino He Jiankui anunció el nacimiento de dos gemelas a las que modificó genéticamente.
El anuncio de Jiankui, cuya veracidad no se ha comprobado aún, provocó críticas en todo el mundo al cuestionar la ética y la responsabilidad de la investigación, dijeron varias agencias de noticias.
Son las 7:45, vamos ya a la última intervención aquí en Radio Martín Noticias a las 6 de Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
Bueno, Martín, insisto, aquí tengo una novela para ti, no es de Agatha Christie, pero está muy interesante. Mira, fíjate bien, mientras el frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas en la mañana del martes se ha debilitado sobre el norte de la Española y el noroeste del Caribe, otro frente frío abandonará el sur de Texas para la mañana del sábado, o sea, mañana sábado, penetrando las aguas del noroeste del Golfo. Pero como quiera que este frente frío se debilitará sobre la región de la Luisiana, otro frente frío, este más fuerte, penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México en la tarde del lunes, creando condiciones para su llegada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del martes. Y entonces tendremos un miércoles con temperaturas frías. Bueno, esto es para la semana que viene. Hoy tendremos nublados en la región occidental, con lluvias y chubascos ocasionales, principalmente Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Nublados y lluvias aisladas en el sur de las provincias orientales. Parcialmente nublado en el resto del país, con lluvias escasas. Las máximas para esta tarde, entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al nordeste, con igual velocidad en el resto del país. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Martín, insisto, para ti, para tu equipo y para nuestros amigos en Cuba, magnífico fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
A las 7:47, Lucy García nos habla del cáncer de lengua. y dice que fumadores y bebedores son los más afectados, sobre todo los hombres. Lucy.
Gracias. El cáncer de lengua, también llamado cáncer oral, es un tumor maligno localizado en la lengua y órganos contiguos como la laringe. Hay varias formas de la enfermedad. La más común es el carcinoma de células escamosas, que da lugar a tumores planos formados en la mucosa. Representa el 2% de todos los cánceres diagnosticados. No es uno de los más frecuentes y afecta en gran medida a los fumadores y bebedores más activos y sobre todo del género masculino. Tiene un buen pronóstico de recuperación cuando se identifica en las etapas iniciales. Por eso es conveniente que conozcas algunos de los primeros síntomas en los que se manifiesta. Y aunque algunos de estos síntomas coinciden con los de otras enfermedades, es importante que acudas a tu médico para realizar un examen pertinente si notas que estás experimentando varios de ellos. Las llagas o úlceras en la lengua puede ser una alerta de este tipo de cáncer. El mal aliento, si reaparece incluso después del cepillado de dientes, puede indicar un problema de mayor envergadura. Manchas blancas o rojas. Cuando estas aparecen y duran más de 2 semanas, debes sin duda acudir a la consulta médica. El dolor en la lengua suele aumentar al beber e ingerir alimentos. También puede sangrar y no se deben confundir con el sangrado de las encías o de úlceras. Puedes tener dolor en uno o en ambos oídos, y es uno de los síntomas menos comunes, pero se considera también posible manifestación inicial del cáncer de la lengua. Las personas que tienen más riesgo del cáncer de lengua, como ya habíamos dicho, son los fumadores, los que beben mucho alcohol y los que padecen de infecciones por el virus del papiloma humano. También puede ser a causa de patologías del sistema inmunológico, mala alimentación y deficiencias nutricionales y hábitos de higiene bucal muy deficientes. El diagnóstico va desde un examen superficial de la zona de la boca y la faringe hasta pruebas médicas como biopsias, tomografía computarizada o resonancia magnética. Gracias.
Una novela sobre un dictador latinoamericano es dada a conocer en Japón. Roberto Bermúdez comenta sobre el tema.
Traducir al japonés la obra maestra del escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, Maten al León, titulada así, implicó muchos retos para Yukichi Terao, fundamentalmente porque sostiene, él, el humor rara vez pasa a las fronteras de las culturas. Pero Terao, que ha traducido a Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez o a José Donoso, emprendió la tarea con entusiasmo porque sintió que tenía una deuda con Ibargüengoitia y con una novela que leyó por primera vez en 1998. El autor mexicano, muerto hace 35 años al estrellarse en Madrid, el avión en el que viajaba, solo lo conocen en Japón algunos expertos de literatura mexicana. Maten al León, una novela escrita en 1969, es un retrato sarcástico de la dictadura de una isla caribeña imaginaria, llamada Arepa, y los intentos frustrados de un grupo de opositores por asesinar al presidente, el mariscal Manuel Belén Saurazán. La novela fue recordada este martes en el Instituto Cervantes de Tokio con la proyección de una película de José Estrada estrenada en 1977 que retrata con casi total fidelidad el relato de la obra de Ibargüengoitia, de por sí bastante cinematográfico. Terao emprendió la tarea de traducir Maten al León hace varios meses a raíz del fallecimiento en abril pasado de la viuda del autor, la británica Joy Laville. Le llevó 3 meses traducir la novela, pero con revisiones posteriores se puso a la venta a fines de octubre pasado, con muchos desafíos porque no es un autor muy conocido en ese país. Pero el reto principal fue trasladar a la cultura japonesa un relato tan particular de Latinoamérica, partiendo, como dice Terao, de que el japonés y el español son totalmente distintos. Lo más complicado, recuerda, fue traducir el humor, porque a veces el humor no es universal. Terao trabaja ahora con la traducción al japonés de El hombre que amaba a los perros, del cubano Leonardo Padura Fuentes. No sabe si volverá a traducir alguna otra obra de Ibargüengoitia, aunque no lo descarta. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:52, ya tenemos por aquí a Exilda Arjona con Voces Visibles. En una ocasión ya Exilda habló de la creadora del Bloomer, Amelia Bloomer, la creadora de la minifalda, Mini Kane. Y ahora pues le toca al bikini. Exilda, adelante.
Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes del noticiero. Ya es viernes, así que vamos a hablar un poco de temas un poco que se salen de lo común. Vamos a hablar de una prenda icónica que, bueno, llevó a las mujeres a ser quizás lo que somos hoy en día, el bikini. A pesar de que existen mosaicos antiguos que reflejan a mujeres de la antigua Roma en atuendos similares a un bikini, esta prenda moderna se utilizó por primera vez en el año 1946 en una piscina de París, en Francia. Imagínense el escándalo. Su auge se dio por varias cuestiones: la creciente popularidad de comenzar a tomar baños de sol y el avance de los tejidos con la aparición de la licra por allá por el año 1946. Inicialmente dejaba poca piel a la vista, pero después se hicieron los bikinis como los que vemos ahora en las tiendas. De hecho, el nombre hace referencia a lo explosivas que eran por ser pequeñas y enseñar mucha piel para la época. La primera explosión atómica submarina se hizo realmente en el 1946 y se llamó así, se hizo en bikini en el Pacífico, de ahí que la diseñadora eligió este nombre. En esa época muchos pegaron el grito en el cielo, lo señalaron como algo pecaminoso, por lo que recién se popularizó en los años 60. En los años 60 fue que las mujeres comenzaron a utilizarlo más, gracias a los movimientos feministas que luchaban por la libertad de las mujeres. Fue toda una revolución. Antes, tanto hombres como mujeres iban a la playa con aquellos enteritos, como les llamaban, que cubrían las piernas y los brazos. Pues pasar al bikini fue todo un escándalo. Pasado mucha agua por debajo del puente, el uso del bikini sigue ahí, ha cambiado, ha mutado. Hay incluso bikinis, triquinis y muchos bikinis más. Brigitte Bardot, la famosa Brigitte Bardot, tuvo mucha influencia a la hora de hacer masiva esta prenda femenina. En el 1964 se publicó una modelo en bikini en la portada de la revista Sport Illustrated y fue un hit. Sin ir más lejos, en la revolucionaria década del 60, el diseñador Rudyard Gerner presentó el monokini, una pieza única que cubría la parte inferior del torso, que era sujetado por unos tirantes, dejando así el pecho al descubierto. Hoy en día, como les dije, hay una gran variedad de bikinis. Cada mujer puede incorporarla de un modo que resulte sensato para su figura, sus proporciones y sobre todo el estilo. Así que el bikini, una prenda que ayudó a las mujeres a liberarse un poquito más. Muchas gracias.
Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy viernes en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, aquí en la Florida, veremos en acción a un total de 5 cubanos en un cartel que consta de 11 peleas. El invicto marianense Jairon El Majazo Carras, con 19 éxitos, se enfrentará contra el estadounidense Mike Oliver, con récord de 26 victorias y 9 derrotas. Socarrás ya está listo para buscar un título continental a principios del año 2019 en las 126 libras. El habanero Libán Navarro, con 9-0, se enfrentará contra Walfrido Vuelvas. Y Rosbany Duvergel, ese gran prospecto guantanamero y quien representó a Cuba en las series mundiales de boxeo semiprofesional, invicto en 4 combates, tendrá una pelea muy difícil en el también cubano Yendris Rodríguez, combate pactado a 8 rounds en el peso supermediano. En tanto, Ulises Díaz rivalizará contra Fabián Valdés, Díaz cubano-americano. Y en Salt Lake City, aquí en Estados Unidos, el invicto guantanamero Fran Sánchez, del peso crucero, buscará otra victoria. Se enfrentará contra el norteamericano Taylor Thompson. Y en California, mañana sábado, lo hará el superpesado Luis Ortiz. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el actual campeón Golden State perdió cerrado partido en tiempo extra con marcador final de 131 puntos ante 128 ante el quinteto de Toronto. Precisamente el Toronto archivó su séptima victoria en forma consecutiva y se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este con 19 victorias y 4 derrotas. El equipo de Toronto, jugando en su casa tiene 10-2 y fuera de Toronto acumulan 9 triunfos con 2 derrotas. Hoy viernes un total de 11 partidos en la continuación de la NBA. Sobresalen los encuentros entre Atlanta contra Oklahoma City, New Orleans jugará aquí en Miami contra el quinteto local, San Antonio frente a Houston, Denver ante Portland y los Lakers de Los Ángeles de LeBron James frente al equipo de Dallas. Por la conferencia del oeste, el quinteto, los Clippers de Los Ángeles, se mantiene en primer lugar, seguido por Denver y Golden State. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Repasamos ahora las principales informaciones en estos titulares.
Estados Unidos reitera su respaldo a las ansias de libertad del pueblo cubano.
Canadá revela que otro de sus diplomáticos en La Habana comenzó a padecer síntomas de salud a mediados de año.
El régimen cubano intentó impedir la participación de la activista Rosa María Payá en un evento en Chile.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de Radio Martí Noticias. Dani Fuentes Cortés en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.